Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Nuestros 45 minutos discurren habitualmente con Manuel Manrique y Pablo Espina para hablar en la mayoría de las ocasiones del sector primario de la agricultura y la ganadería palentinas, y hoy vamos a continuar por esa línea y tenemos un invitado especial que creemos que nos puede aportar un poco o acercarnos más a la realidad de este sector en el día de hoy. Pablo y Manuel, ¿cómo estáis?
Muy bien, buenas tardes.
Encantado de veros nuevamente. Nuestro invitado es Lucas Ferreras, presidente de Agropal. Ya estuvo al principio de iniciar este programa Radio Colores aquí contándonos un poco cómo funcionaba esa cooperativa, que viene precedida de prestigio en la gestión y de buenos resultados, los cuales nos satisface plenamente, porque eso quiere decir que está vivo. La agricultura y ganadería palentinas están vivas, no solamente en la producción, sino en la comercialización, que creo que es muy importante a la hora de poner en valor los productos que produce esta tierra. Para empezar, así, a bote pronto, Lucas, al que agradecemos su presencia aquí. Desde la atalaya de Agropal, una cooperativa que funciona, ahí están los resultados, una cooperativa que bandea la crisis bastante bien, ¿cómo se percibe la realidad de la agricultura y la ganadería de Palencia?
Hombre, pues la realidad de la agricultura y la ganadería se percibe con ciertas preocupaciones, pero también con cierto optimismo, sobre todo ahora, por ejemplo, en el mundo del comercio, pues el mundo de la agricultura, sobre todo el mundo de los cereales, y la producción de forrajes han pasado pues un par de años bastante buenos, bastante aceptables, lo que no quiere decir que eso no vaya en contra también de otro sector hermano, como es el sector ganadero, donde realmente lo han estado pasando y lo están pasando no adecuadamente bien, sino más bien todo contrario, bastante mal. Y sobre todo pues han tenido que ajustar y muchas veces hacer sacrificios a costa de trabajo e incluso perder dinero para mantener esa actividad como es tan importante como puede ser y complementaria al sector primario de la producción agrícola y por lo tanto la que realmente va a consumir lo que produce la agricultura. Uh-huh. Y por lo tanto es transformar todo eso lo más posible pues para llevar el mayor valor añadido a esos subsectores.
O sea que vuestra tarea de intermediación, por llamar de alguna manera, entre el productor y el consumidor final apenas repercute en el producto a la hora de encarecer el costo, sino todo lo contrario. Tenéis buenas perspectivas y, de hecho, aquí vuestros establecimientos de venta directa al público, los precios son competitivos y se nota. Uh-huh. Ceredway, me parece que se llaman, ¿no?
Sí.
Las instalaciones que tenéis. Y, oye, también da la impresión, o al menos hay cierta certidumbre en el tema, que habéis puesto en valor lo de la carne cervera, que estaba ahí un poco como olvidado, casi esa ganadería extensiva que era prácticamente un recuerdo, un residuo de lo que fue nuestra ganadería de vacuno fundamentalmente, pues vuelve a cobrar pujanza, estáis promocionando esos productos y bueno, de hecho, parece que es una realidad y que poco a poco va despegando el sector del vacuno, ¿no?
Sí, efectivamente, sector de lo que era no denominación, sino la producción específica de carne de cervera, nosotros lo veíamos con cierta preocupación. Ya, por ejemplo, la Asociación Campa recurrió a nosotros, estudiábamos el tema y vimos las posibilidades que había pues por recuperar una cosa que estaba a punto de desaparecer pues debido a las circunstancias de los costos y todo esto. Y luego pues también influyendo mucho en el tema de la alimentación, donde precisamente pues no se estaba produciendo de la mejor forma posible pues para que sería atractivo. Y no por querer escatimar costos en la alimentación de ese ganado, sino muchas veces, o sea, no estar bien orientado por nutrólogos adecuados o por personal y dando los alimentos más adecuados para precisamente que esas canales y esa carne salga más atractivo y le sea más liviano y mejor para conseguir clientes al carnicero y, por lo tanto, que la aprecia el consumidor. Uh-huh. Por lo tanto, eso nos pusimos manos a la obra. Hoy creo que se está consolidando en lo que es eso, e incluso hemos extendido pues las posibilidades, debido a la falta de animales, muchas veces, a la provincia de León y a la provincia de Burgos, y por lo tanto es que están dentro de la IGP, y por lo tanto el querer aumentar esas producciones y por lo tanto buscar que esos ganaderos tengan garantizado pues esos valores añadidos, uh-huh. como digo, debido a esa calidad de carne y debido a las circunstancias que concurren en lo que es la montaña, tanto palentina, leonesa o burguesa.
Hablamos de ganadería extensiva, me imagino que se estabulan en invierno, lógicamente por las condiciones climatológicas, pero durante el resto del año siguen en la montaña pastando y con su pastoreo.
Claro, es de la forma más natural, uh-huh. y de la forma, o sea, donde precisamente se pone en valor pues la alimentación natural que hay en esa zona, y al mismo tiempo el buen aire libre que hay y el buen aire, o sea, que puede contribuir a la sanidad y a la salubridad de ese ganado. Sin embargo, hay que siempre estar muy uh-huh. pendiente y orientar pues siempre en los concentrados en la alimentación de ese ganado pues debidamente, para que sea de una forma más eficiente, más ecológica, y más natural la forma de producir esa carne.
¿Vais a cantidad o calidad? Me refiero a esto, si tenéis producción suficiente para romper fronteras, para salir de lo que es nuestra comunidad o nuestro nivel provincial, o tenéis claro cuál es vuestra finalidad y vuestro mercado y no queréis que la cantidad vaya en detrimento de la calidad del producto.
No, nosotros tenemos que cuidar la forma de producir con calidad, y luego, pues bueno, de ahí se derivará la atracción que puede tener a ciertos ganaderos a engancharse al tema y, por lo tanto, disponer de animales y de ganado suficiente pues para atender a todos los clientes que no solo están en Palencia, sino también están en Valladolid, están en otras provincias, y al mismo tiempo también estamos recibiendo y mandando pedidos a, pues de una forma más específica y más especializada, a restaurantes de Levante, del Levante español.
Ajá,
por lo tanto, nosotros mandamos todos los días carne a restaurantes de Alicante, a restaurantes de Valencia, de distintos puntos de lo que es el Mediterráneo.
Sí, porque en productos agroalimentarios, bueno, relacionados con la agricultura, y en otros ganaderos, como por ejemplo los quesos, sí ha abierto fronteras hace tiempo y además con buenas perspectivas.
Efectivamente, nosotros aprovechando precisamente nuestras redes comerciales, estamos introduciendo, pues al mismo tiempo introduces un queso o introduces otro producto, e introduces también la carne de Cervera, que es una forma muy importante pues de darse a conocer y expansionar lo más posible, y siempre cuidando, como he dicho antes, la calidad. Por lo tanto, no es la forma de producir de una forma desordenada, sino siempre ordenado y luego siempre bien tratado dentro de nuestra sala de despieces o nuestras salas de despiece, para que sea las distintas especialidades que se presenta a la peculiaridad y al tema de esos sumilleres y esos buenos cocineros, que encuentren un producto lo más adecuado y que sea más satisfactorio para ellos.
Porque con ovino ya venís trabajando de hace...
No, en ovino hemos intentado, pero de momento no. No descarto...
Solamente el queso que se produce de la leche de la abeja.
La transformación en queso, el envasado de la leche y poco más. Hemos intentado, debido a que la forma de donde hacemos el envasado de leche, pues también disponen de instalaciones para producir, sobre todo cuando hay que presentar una leche desnatada, pues con esa nata el poder elaborar, pues nosotros lo hacemos eso en la provincia de Soria, uh-huh. La fama que tiene la mantequilla de Soria, y estamos pensando pues también en la forma de eso que desnatamos, de nuestra propia leche que va de aquí de Palencia o de las zonas limítrofes que tenemos socios en Valladolid y en Burgos, el poder luego disponer de esa mantequilla pues también para ofrecérselo al mercado de aquí.
Y una última pregunta en esa primera fase antes de dar ya paso al diálogo con nuestro compañero. ¿Estáis dentro de lo que se llama tierra de sabor o vais por libre o estáis acogidos a...?
Nuestros quesos y nuestra leche, pues bueno, estamos dentro de ese programa de tierra de sabor. También no descartamos el estar enganchados a otras denominaciones de calidad o de prestigio, como puede ser algunas que podrían o que se desarrollarían, y que lo ha intentado, y yo no sé si se va a salir adelante a través de las de los Adris, o de...
Ajá, sí.
O de...
En alguna comarca específica,
sí,
que voy
de
a lo, ser,
¿no? de, por ejemplo, de estas ubicaciones locales o zonales, pues para defender lo que es una calidad bastante uniforme entre distintas zonas de producción o Adris, también integrados dentro de una marca específica que se intentaba crear con Francia e Italia en conjunto.
Muy bien, Lucas, compañeros, cuando queráis.
No, vemos, Agropalia como cooperativa de segundo grado lleva muchísimos años, aunque su primer objetivo era la comercialización de los cereales, fundamentalmente empezó así. A mí me gustaría saber qué piensa ese socio de toda la vida con toda la diversificación del que está llevando Agropal, desde la creación de supermercado hasta lo de meterse los quesos, la leche, la carne. ¿Qué sentimiento tiene ese agricultor que parece que solo entró en Agropal para que le solucionasen su tema del cereal, su venta, su tener asegurado el cobro?
Bueno, pues en principio, cuando nosotros dimos el salto, yo cuando llegué a la presidencia, uno de mis retos era precisamente el diversificar lo más posible la cooperativa, buscando precisamente el transformar lo más posible los productos, como he dicho antes, que se producen en la agricultura, y por lo tanto diversificar también el negocio de la cooperativa, pues para no depender y estar pendiente solo exclusivamente de los cereales, donde precisamente influía los años buenos con los años malos, debido a que nosotros dependemos enormemente del secano, y hay ciclos. Sí es verdad que ya en la anterior etapa, con mi antecesor, pues ya se había empezado con el tema de la deshidratación de forrajes, se había recuperado uno de los cultivos tradicionales de Palencia por excelencia y que se había perdido durante los últimos años, o los primeros años que entramos en Europa, que era la producción de forrajes, pero principalmente la alfalfa, y nosotros habíamos recuperado ya eso teniendo dos deshidratadoras. Queríamos seguir avanzando en eso, y entonces se nos brindó la oportunidad. Yo, al llegar a la presidencia, pues habíamos hablado algunas veces, porque en el consejo pues yo llevo aproximadamente cerca de 30 años, se había hablado muchas veces, lo que tiene que antes no me había querido vincular a tener ningún cargo directo, el máximo responsable. Había ocupado algún cargo pues dentro de lo que se llama un mini consejo, que es presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, pero debido a que tenía otras ocupaciones, como tú bien has dicho antes, el tema del sector remolachero, y era uno de los máximos responsables a nivel de esta región en el tema de confederación, y a nivel nacional, pues no me había querido vincular más, por no desvincularme del otro, porque una cosa no puede estar, o sea, compaginada, y no puede uno estar en todos sitios, Por lo tanto, cuando llegué, pues dije, bueno, pues esto hay que seguir diversificando, y esa es la idea que tenía también pues el gerente, debido a pues que habíamos compartido muchas veces, o sea, pues sinergias, donde coincidíamos, y entonces pues se nos brindó la oportunidad de que precisamente en el pueblo de Baltanás, tu pueblo, de otro compañero que hay aquí,
pueblo de Pablo,
pues que la fábrica que había ahí, que había sido pues Estrella y que estaba produciendo las marcas, que eran unas buenas marcas, estaba a punto de desaparecer para Baltanás. Yo no digo que desaparecieran las marcas, porque alguien estaba pensando en comprar esas marcas o comprar todo en conjunto, pero ellos lo que querían era aprovechar las marcas. Y nosotros nos brindamos a ese reto de decir, ¿y por qué no intentamos, o sea, pues debido a que tenemos estas inquietudes, salvar una cosa que es nuestra, que es del Cerrato, y que es, por lo tanto, una parte importante de lo que es la economía agrícola y ganadera de Palencia? Y ahí nos pusimos manos a la obra, se nos ofrecieron muchas ayudas por parte de la administración, cosa que luego no llegaron. Sin embargo, yo, al llegar a la presidencia, había alguien al frente de una de los principales, o sea, ya se podía decir casi dueños de aquella fábrica, donde eran dos cajas rurales las que estaban precisamente soportando económicamente y financieramente el peso de que aquello siguiera y no por mucho tiempo en pie, pues me dijo, oye, ¿y seguís interesados en esto? Digo, oye, déjame por lo menos 48 horas, que yo hablo con quien tengo que hablar, que es lógicamente con mi director, y por lo tanto vemos la posibilidad de planteárselo al Consejo, y bueno, pues así que lo planteamos, lo habíamos estado muchas veces hablando y coincidimos totalmente, tanto el gerente como yo, y así se lo planteamos al Consejo, y en el Consejo, pues principalmente, mayoritariamente, muy mayoritariamente, pues lo vieron como un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad. No era nada sencillo, porque aquello estaba, como os digo, aparte de, apenas faltaban, se podía decir, días o horas, para que aquello se hiciera una oferta, y había gente que estaban como auténticos, o sea,
como aves de rapiña esperando
como
caer,
alimañas, ¿no? A echarle el diente.
Pues Pablo, te lo ha puesto fácil, casi por alusión.
Y por lo tanto nosotros nos pusimos manos a la obra, ya te digo, con promesas de la administración que luego no se tradujeron, porque precisamente se produjo en ese mismo año el cambio de, yo no digo de partido en lo que es la economía de nuestra región o no, del gobierno de nuestra región.
Aquí siempre tenemos el mismo.
Pero sin embargo sí cambiaron las personas que se nos habían prometido aquello. Ajá. Y que luego pues no quisieron saber nada porque no se había dejado escrito nada. La verdad es que después, al cabo del tiempo, sí nos han atendido en cierta medida en lo que estamos haciendo, que es, primero hemos concluido una primera fase de transformación de esa fábrica, debido a que yo aquella fábrica nunca la había
visto. Hombre, Lucas, perdona que te interrumpa, pero hay un refrán que viene o una cita que viene al caso, que el éxito tiene mil padres y el fracaso es huérfano.
Ya.
Y claro, vosotros os habéis rodeado del éxito y a ese carro los políticos se apuntan enseguida.
Ya.
Otra cosa es si hubiesen venido mal dadas.
Exactamente.
Hubiésemos visto a ver.
No, aquello era un valle de lágrimas. Y no es que nos prometieran el oro del moro, porque nos prometieron, si aquello tirábamos para adelante, aparte de entendernos con las entidades financieras, que eran las que se puede decir auténticas propietarias de aquello.
Sí, renegociar la deuda y todo eso.
Donde
cosas,
hubo pues ciertas quitas, y bueno, pues nosotros nos subrogamos en lo que es la hipoteca. Uh-huh. Y bueno, pues ahora había que darlo el cambio, había que transformarlo aquello, porque aquello estaba perdiendo mucho dinero, y no es momento para decir la barbaridad de
lo
que estaba perdiendo.
Con lo positivo.
Pero en tres años, cuatro, aquello se dio la vuelta, se ha dado la vuelta, y hoy día está generando beneficios, y por lo tanto hemos acometido una primera fase de transformación de esa fábrica, y ahora estamos iniciando la segunda fase. Y que cuando concluya, pues llevaremos invertidos en esa fábrica del orden de, pues, de entre 10 y 12 millones de euros.
Está bien, una inversión jugosa. Pablo.
Muy bien, yo, en primer lugar, felicitar por la labor que estáis haciendo, sobre todo por os habéis mantenido o nos habéis mantenido en el tiempo, y es muy difícil hoy en día mantenerse en el tiempo, porque cuidado, yo recuerdo los comienzos. Y llegar hasta ahora con ese sentimiento de cooperativa, pues es importante. Algunas veces hemos charlado aquí, y con cierta nostalgia, de esos años de nuestro entorno rural, donde la producción empezaba a ser importante, donde la mecanización empezaba a ser importante, y donde hubo movimientos de formación de cooperativas en nuestro entorno rural, que desgraciadamente, o por la forma de ser, las personas de nuestro entorno rural fueron desapareciendo, bien por el envejecimiento de la población, bien porque no creían en ello, porque sí que es verdad que hay un componente de posesión en nuestros agricultores. Por eso yo creo que es muy difícil. Yo, Lucas, quería preguntarte cómo es posible que un agricultor hoy en día, que está trabajando él solo en un pueblo, en nuestros pueblos del Cerrato, tiene ese sentimiento de cooperativista. Ese sentimiento que ha podido tener su padre anteriormente, perteneciendo a una cooperativa que se destruyó. ¿Qué hacéis o qué sentimientos puede tener ese joven agricultor? Yo pertenezco a una cooperativa, yo soy cooperativista, y además rentable. ¿Qué hacéis o cómo motiváis a estas personas para que continúen o tengan esos sentimientos de pertenencia?
Bueno, pues mira, yo te puedo decir que cooperativas había muchas. Muchas veces eso, cuando quieres impregnar todo un sector, pues es bueno, pero luego a la larga lo que sigue tiene que hacerse es concentrar, porque estamos dentro de un mundo, o sea, globalizado, sí. Y por lo tanto hay que concentrar las sinergias, y por lo tanto hay que aprovechar pues lo que tenemos. Yo digo del cooperativismo una cosa, yo defiendo la cooperativa en el aspecto social que representa, tanto para que el pez en grande no se coma nunca al pequeño. Esa es la principal ventaja que tengo. Sin embargo, luego en el funcionamiento, o sea, de lo que es la empresa, de lo que es la mecánica de la empresa, tiene que ser como cualquiera otra. Tiene que funcionar y cada palo tiene que sostener su vela. ¿Por qué? Porque es la forma de que a ese socio, ese que hace ese esfuerzo, y que se une a otros, para poder defender o comercializar en conjunto lo que él produce, o transformar lo que es posible en lo que, en la medida que sea posible, al máximo, pues tiene que se une, y por lo tanto hay que proteger precisamente lo que ha aportado esos hombres, en la medida de lo que tienen, y en la medida de las de lo que la sociedad les ha proporcionado. Eso es lo que yo defiendo principalmente socialmente, y al mismo tiempo, a su vez, hoy, con toda enorme crisis que estamos padeciendo en el mundo y principalmente en España, lo único sector que ha creado puestos de trabajo no ha destruido, sino que ha generado, en los últimos 5 o 6 años, ha sido la economía social. La economía social, que es la que contempla lo que es la empresa cooperativa. Por lo tanto, es la forma de defender mejor que nada todos esos puestos de trabajo. La ilusión que tienen, pues hay de todo. Hay hijos de cooperativistas que han sido fabulosos sus padres como cooperativistas, y algún hijo, pues incluso más formado que ese padre. Vienen con ideas que de repente pues quieren ser individualistas porque se creen grandes y fuertes, pero que al cabo de algunos años y al cabo de algunas de los dientes de sierra que se están produciendo, la volatilidad de los mercados les da algunos palos, y muchas veces achantan y vienen corriendo a hacerse cooperativistas. Yo te puedo decir que nuestra cooperativa, y creo que algunas más conozco debido a que soy vicepresidente de URCACIR, que es la Unión Regional de Cooperativas, y a nivel nacional soy el responsable de herbáceos de cooperativas agroalimentarias de España, pues hay gente que sí, que tiene esa ilusión de juntarse, de transformar, y de tener la forma mejor que creen, de unir sinergias, unir esfuerzos, para eso. Siempre pendientes y siempre, como he dicho, del aspecto de que el pez grande no se coma al pequeño, que eso es lo que sucede en lo que es el mundo mercantilista y en lo que es la empresa mercantil. Por lo tanto, yo sigo cantando y defendiendo precisamente ese mundo cooperativo y esa idea de sociedad. Y yo precisamente, pues a lo mejor tengo una economía que podría ser autosuficiente, pero me siento más tranquilo, me siento mucho más satisfecho estando dentro de lo que es el protector de lo que es una empresa cooperativa importante, y por lo tanto, si las cosas se hacen bien, se gana dinero a medio y largo plazo.
Oye, Lucas, perdona, que va un poco en el hilo de lo que te decía Pablo, y antes de que Manolo te haga la siguiente pregunta, simplemente por lanzarlo, ese carácter individualista que tú también has hecho referencia, y esas reticencias que siempre ha tenido el campesino castellano a la hora de aunar esfuerzos, a la hora de superar esas barreras de yo tengo estas tierras que dan mejor que las de al lado porque no sé qué y no sé cuáles, esas características, ¿eso cómo se ha ido venciendo? ¿Desde el agricultor tradicional o esas segundas generaciones a las que hacía referencia, a tener otra percepción de lo que debe ser el negocio de la agricultura, en lo que debe ser pues en rotar cultivos, ajustarse a lo que los mercados demandan, ser competitivos? Eso ha costado, me imagino que no habrá sido labor de un día, sino que habrá sido un esfuerzo continuo y permanente para que ahora llamen a vuestra puerta demandando entrar como socios, ¿no?
No, pero yo creo que eso no tiene importancia debido a que hoy las empresas cooperativas en general prácticamente, yo creo que se puede decir al 100%, están capitalizadas. Tú llegas a una cooperativa y tú dices, mira, aquí hay unas aportaciones a capital, que en el caso de Agropal no todas existe, vamos, sucede lo mismo, ¿eh? Tú la aportación que haces, incluso vas a cobrar unos intereses por esa aportación, e incluso se le da la oportunidad, pues hoy día estamos de Agropal también creciendo como un poco buscando nuestra propia autofinanciación a través de nuestros socios, donde se les paga unos intereses que están a tono de lo que te permite el Banco de España o lo que son las normas comunitarias de
la regulación de,
de la regulación de mercados del dinero, y por lo tanto les atractivo. Les atractivo, incluso muchas veces tenemos que decir, oye, que no necesitamos tanto, eso es,
o sea, que en época de crisis o sobre liquidez, ¿no?
Claro, eso es para llenar de orgullo. Aparte, sí, también tenemos que depender de entidades financieras, y qué mejor que para que las entidades financieras hoy día, con los filtros que hay, con las cortapisas que hay para conceder crédito, nosotros no hemos tenido ningún problema, pero año tras año nuestras cuentas lo que van es depositadas a lo que es el registro, y donde precisamente es la primera base que toman las entidades financieras para concederte, o sea, la posibilidad de obtener, o sea, pues esa financiación que necesitas, y muchas veces también eso te hace fuerte, porque negocias más, y obtienes. Yo muchas veces me encuentro con los registros.
Puede regatear, claro, ese tipo de interés.
Los registros donde voy a firmar algún tipo de póliza, me dice, joder,
notarios,
siempre lleváis, o sea, unas ventajas. Hombre, pues esto es debido a algo, claro. Debido al tesón, al trabajo de unos equipos, y sobre todo de un director, que es muy importante que sea la persona adecuada, que tiene que tener todo este tipo de sociedades. Y ya digo que siempre tienen que estar profesionalizadas. Los puestos, o sea, directivos, pues como
alguien que sepa de gestión, ¿no?
Tiene que es ir a la representación, a vender precisamente esa empresa, y oye, controlar mes a mes, lo que es el desarrollo de esa sociedad.
Y ahora que ahora me surge al hilo lo que dices tú. Ahora que en Castilla y León ya no tenemos entidades financieras propias, ya, con el desaparecer la Castilla y León, ¿no da cierto pánico que desde Sevilla se vea de distinta manera la financiación a una cooperativa como Agropal?
Bueno, pues yo te puedo decir que eso lo hemos visto con enorme preocupación. Lo hemos criticado, tanto la gerencia como yo, hemos criticado que precisamente tan listos y tanto como se creían, nos hemos quedado sin ninguna entidad, como tú bien dices, de tipo financiero nuestra.
Más cercana,
Claro,
sí, implicada con el sector primario siempre, claro. ¿Sí?
Sin embargo, yo te puedo decir que nunca hemos dependido netamente, siempre hemos sido capaces en Agropal de poner los huevos en distintas cestas, pues para no depender exclusivamente de nadie, sino ir repartiendo lo más posible eso, e incluso pues en los últimos años hemos entrado a funcionar o a tener, porque muchas veces hemos tenido también entidades haciendo cola, para que entraran a financiarnos, pero ya te digo que en los últimos años hemos incluso repescado connivencia, sí, con algunas entidades que en otro momento pues dejaron porque pusieron dureza y que nosotros dijimos pues no aceptamos esto, pues hemos llegado a repescar otra vez esa relación, e incluido lo que hoy día está siendo tan polémico como es Bankia. Bankia, que fue pues muy importante para la cooperativa, a través de lo que era Caja Madrid, y que, con Caixa, sin embargo, hemos tenido la relación ha sido continuada, pero puedo decir felizmente que incluso nos lo reclamaban pues en algunas de nuestras zonas, en la relación que antigua que existía con Caja Madrid de Bankia, y que hoy día, gracias a Dios, lo hemos recuperado.
En la banca no da, o las entidades financieras no dan puntadas sin hilo, y donde el negocio acuden. Otra cosa es que se equivoquen en algunas cosas, ¿no? Pero cuando uno tiene cola para que le presten dinero, eso quiere decir
más a favor
de la cooperativa, que funciona, ¿no?
Claro, es tener unas garantías pues de encontrar la devolución de eso que te prestan, aparte de cobrarte, vamos.
Y dentro de, al hilo de esto casi,
perdona, Manolo, que es que Manolo está jugando con el micrófono, y ese ruidito de fondo que ustedes tienen, en lugar de jugar con el bolígrafo como otras veces, estaba jugando con el micrófono. Disculpa, continúa.
Perdón. Otro tema que yo creo que debe no sé si lo habréis tenido en cuenta o os genera un poco de preocupación, es que el futuro de la agricultura, de las explotaciones agrícolas en Castilla y en Palencia en concreto, cada vez son más dimensionadas, cada vez son más grandes, porque hay más capacidad del agricultor para llevar cada vez más tarde más tierra, tiene más capacidad para diversificar cultivos, como la aparición del girasol, todo eso. Ese aumento de los tamaños de explotaciones, y haciendo caso a Tomás, que le gusta los refranes castellanos, de eso, ¿no dará pie a eso, al refrán ese, el buey suelto bien se lame, y empiecen? Porque la cooperativa de Agropal en su inicio eran de pequeños y medianos agricultores, que no tenían capacidad ni para almacenar, ni para determinar precios, ni para competir en mercado, y buscaban en Agropal que esa labor de comercialización y esa tranquilidad en el cobro se lo dice la cooperativa. Pero al ser cada vez más dimensionadas las explotaciones, ¿no crees que irán? No.
No, mira, yo te voy a decir una cosa. Aunque sean mayores las explotaciones, cada vez necesitan y requieren también un tratamiento más técnico. Más técnico. Y precisamente el agricultor, yo te puedo decir una cosa. Yo, cuando empecé a ser agricultor, pedí una excedencia. Yo era funcionario público. Y era, pues tenía yo 26, 27 o 28 años. Y llevaba, había sacado una oposición con mi esfuerzo. Yo concretamente era agente comarcal de extensión agraria, no local, sino comarcal, y pedí una excedencia de 5 años, cosa que consumí, y algunos compañeros me dijeron, pero qué bobo has sido, cómo no has vuelto y tal, pues porque yo me sentía satisfecho y me sentía a gusto en lo que yo había querido de mi casa, que me costó que me dejaran ser agricultor, porque a mí precisamente lo que me provocó el ser agricultor y estar en la agricultura fue la muerte de un familiar muy muy íntimo y muy especial para mí, donde precisamente yo era una tía mía, era la mujer de mi tío, o era ella la tía más que él, y ya se encontraba con una edad muy mayor. Yo había terminado ingeniero técnico agrícola, tenía hecho hasta terceros superiores, y a mí me salió un puesto de trabajo de una multinacional. Una multinacional que radicaba en... Era californiana, la multinacional. Trabajaba, tenía negocios en España, en el sur de España, y tenía negocios en Uruguay. Y precisamente yo, entre 20, saqué el número 3, y por lo tanto a mí me estuvieron mareando durante 2 años. Porque primero dije que no me podía incorporar inmediatamente debido a la circunstancia que se me había producido familiar, pero estuvieron 2 años más detrás de mí, y entonces pues el aprobar aquello, yo iba unos meses a Huelva, concretamente a la provincia de Huelva, luego de ahí iba a pasar a Uruguay, y mi proyecto era terminar ingeniería superior en California. Entonces todo aquello, pues mi tío ya le pillaba con más de 80 años, o cercano a los 80 años, y él se veía, si este ha estado toda vida conmigo, ha hecho estas carreras que está haciendo, las ha hecho por mí, porque él no quería, de momento, él no quería convertirme en destripatarrones a la usanza. Él lo que quería es que sería un agricultor preparado. Él era una persona también muy culta, muy preparada, y bueno, pues él se
eso
veía...
Eso se puede extrapolar a otros compañeros, para que no huyan, como te preguntaba Manolo.
Y él se veía que se iba a quedar solo. Digo, pero no, hombre, si yo cuando vaya a Huelva... Pues había una señora que llevaba 40 años con nosotros. Primero con mis tíos, conmigo, pero yo había sido estudiante, venía pues en las vacaciones. E incluso yo me había pasado casi 6 años y medio en el sur, entre Jaén y... alternando pues trabajar y estudiar, trabajaba en una, lo que llamaban una pequeña universidad laboral que había en Jaén, que era una escuela de formación profesional acelerada, yo daba allí dibujo octagonal, y yo estaba matriculado en Dos Hermanas, en Sevilla, y bueno, pues todo aquello provocó pues que mi tío se veía solo, Digo, no, hombre, pero si en unos meses iréis tú y la señora, que se llama Victoria, os vais conmigo allí a Huelva. Dice, no, pero tú luego vas a dar un salto más alto. Él lo sabía, mi proyecto, y además me había sido el inculcor, me lo había inculcado él. Por lo tanto, pues bueno, pues le dije, pues vale, pues voy a renunciar. Renuncié, como os digo, y estuvieron 2 años detrás de mí a ver si me interesaba. Y entonces yo saqué una plaza de una empresa franco-española, una sugerencia que radicaba esta empresa en Burgos, era de Ciba Geigy, y se llamaba concretamente Agroquímicas del Moral. Y bueno, pues enseguida, pues una serie de entrevistas, y me dijo, bueno, pues eres muy joven, pero tenemos unas referencias tuyas extraordinarias, y por lo tanto, dice, tú vas de momento a depender de dos o tres personas. Dice, ahí había dos auténticas chavalas allí, que eran dos monumentos. Dice, sabemos de tu seriedad, y no creemos que vamos a tener ningún problema. Bueno, pues ya yo me tenía que incorporar, y mi tío otra vez volvió. Pero digo, joder, pero si yo muchos días vendré a dormir aquí a Cevico, joder, pero si voy a tener, o sea, la parte de Aranda de Burgos, bajaba hasta Valladolid, entraba en la provincia de Soria, y empezó con la misma. Dije, bueno, pues mira, tú lo que no quieres es que me vaya, por lo tanto me tienes que dar carta blanca a montar la agricultura como yo me has enseñado y como yo la concibo hoy día. Y me dijo, mira, desde hoy ahí tienes todo. Y le dije, bueno, oye, los primeros pasos tendrás que ir a firmar conmigo, porque a mí no me van a conceder, o sea, comprar maquinaria e historias de esas. Y dije, nada, lo que sea. Y desde aquel día, pues fui dueño de mi explotación al 100%.
O sea que,
luego, en las circunstancias,
las raíces agarran.
Vino,
¿no?,
a mí todo, y bueno, por lo tanto, pues yo puedo decir que yo podía haber sido muy independiente, pero siempre creí en el principio de lo que era el principio cooperativo. Yo entonces no era socio de Agropal, y fíjate, había un familiar que era uno de los máximos responsables de lo que fue en su inicio la cooperativa provincial agropecuaria, que era concretamente la mujer de Félix Sanero, que para descansar, era de la familia de mi tío, precisamente. Y él me iba muchas veces, Félix, digo, mira, yo mientras eso no lo vea más claro, ten en cuenta que yo no voy a entrar, le decía. Sin embargo, una vez que se superó aquella etapa, que todo aquello fue un debacle, tenía en Agropal un muy amigo mío. Luego, al cabo de los años, se hizo muy amigo mío. Éramos íntimos amigos. Que era el que fue el primer presidente que hubo de Asaja, no de la asociación, porque de la asociación había habido dos anteriores, que era uno Andrés Fraile y otro era Félix Díez Arzosa, y este concretamente era Lorenzo, que estaba en Agropal y que estuvo muchos años de vicepresidente de Agropal.
Oye, tienes una historia a las espaldas, casi hacemos un día un monográfico,
claro,
para
meterle
tus andanzas. Pablo, vamos a seguir un poco, que se nos echa el tiempo encima.
Exactamente.
Para avanzar en el tema
y
de Agropal.
Y es cuando yo precisamente entré en Agropal. Cuando vino precisamente en la época de la capitalización, y dije, bueno, pues ahora lo veo claro.
Yo, por concretar un poco la experiencia que hacéis con los campos de ensayo, Lucas, ¿cómo lo lleváis a cabo y luego cómo lo aplicáis? ¿Es reticente el agricultor a aplicarlo? ¿Tiene consecuencias lo que vosotros hacéis y que lleváis también luego aplicado a los campos normales? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, mira, nosotros somos multiplicadores desde hace muchos años, por lo tanto nosotros pagamos royalties directamente a los obtectores de semillas, nosotros estamos produciendo normalmente a partir de los G4 en cereales, ¿entiende? R1 y R2. Entonces,
perdona un poco, ¿lo puedes traducir un poquitín así? Porque los que nos escuchen, bueno, parece, pues, lo de la guerra de las galaxias.
Ser multiplicador de semilla, y lleva implícito que las parcelas tienen que estar tienen que ser de una forma determinada, que tienen que ser el cultivo antecedente, tiene que ser un cultivo determinado.
La densidad de siembra, de esas cosas, me imagino.
Exactamente, no se puede poner un cereal en algo que ha sido otro cereal distinto y que por lo tanto te va a sacar pues una mezcla de distintas variedades.
Una especie de trazabilidad a la hora de hacer.
Y entonces ahí tú pagas el royalty del G4 si tú eres multiplicador, pues de algo que procede de un obtector determinado. de una variedad determinada.
O sea, como la semilla tiene pedigrí, ¿no?
Exactamente, no, no.
Para que tú lo entiendas, así como la semilla, como las personas contamos por años, las semillas cuentan por G4,
exactamente, R1, R2. Exactamente.
Eso es lo que creía yo.
Esos años de siempre.
No sé, Pablo, creo, y Pablo y yo ahí estábamos un poco perdidos.
Cuando empieza a ser, mercantil, la semilla es a partir de la R1. Hasta la R1 no es mercantil, es genética.
¿Quién le iba a decir a un agricultor de boina de los de 50 años lo del G y lo del R y todas esas cosas, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a multiplicar y vas obteniendo esa producción. Entonces, eso no tiene nada que ver. Eso está abierto, distintos, socios. Te dice o te ofertan todos los años, pues mira, esta parcela ha estado de patatas, o principalmente, es la forma mejor de producir semillas, o ha estado de remolacha, se ha arrancado pronto, o una leguminosa, para obtener semillas de cereales, y tiene que tener unas dimensiones determinadas. Entonces ahí hay un contrato directamente que va con ese socio, y que le pagas ya una sobreprima desde el principio, y eso no se le paga al cabo de toda campaña, se le paga de una vez. Esa es la forma de producir esa semilla. Sin embargo, los campos a los que tú te refieres, y que precisamente en los primeros días ahora del 1 al 12 de junio o el 15 de junio, pues damos opción a todos socios a visitarles. Pasan un día agradable donde ven esos campos, se hace una comida y luego se les enseña instalaciones a lo mejor nuevas que hemos montado en los últimos tiempos. Pues pasa un día de camadería por distintas zonas, porque hoy día no podríamos llevar ya todos el mismo día o en dos días como hacíamos antes, sino pues que hoy tenemos muchos agricultores de la provincia de Valladolid, muchos agricultores de la provincia de Zamora, e incluso de Burgos, y de León también algunos.
Oye, me satisface plenamente que un proyecto liderado desde Palencia estemos invadiendo, entre comillas, un poco territorio comanche, ¿no?
Me gusta. Ahora os diré algo.
Mira, si puede ser con brevedad para seguir hablando, porque llevamos 41 minutos.
Vale. Bueno, pues ese día que se pasa por zonas, que se establece por distintas zonas, pues eso ahí lo que se hace es una experiencia, como os diríamos, tal como la hace el agricultor. Lo que es una siembra bastante normal, no va en mini parcelas, como normalmente se hace en las experiencias. Yo he estado muchos años dentro de AINCRA, por el sector remolachero, y me conozco todo eso perfectamente, aparte de mi experiencia como profesional técnico del sector. Entonces, ahí lo que se hace es de una forma más, como si diríamos, estamos en el campo, en el medio rural, y ahí la gente se fija de las variedades, por supuesto está identificado, de la forma que se ha hecho el abonado, de la forma que se ha hecho el tratamiento, de la forma, o sea, que en la época que se ha sembrado y en la época que se va a recolectar luego, cuando se recolecta, pues les manda los resultados de esos distintos campos, donde ellos se han ido anotando, pues se les da unas hojas de campo donde van anotando ya la parcela, la repetición o lo que sea. ¿Entiendes?
¿Tenéis algún tipo de asesoramiento o de relación con la universidad, teniendo aquí la Facultad de Ingeniería de Agrícola?
Nosotros con Itacil pues tenemos plena colaboración, y con la universidad pues tenemos una buena relación.
Sí, vamos, que teniéndolo tan en la mano, ¿verdad? Pues
aparte, de nosotros aprovechamos alumnos que muchas veces quieren en distintas especialidades hacer prácticas, les acogemos también en nuestra casa y están haciendo prácticas pues desde el mundo de la la producción vegetal a otros mundos.
Hemos hablado hasta ahora de tus experiencias personales un poco y de lo que es la realidad actual de Agropal, pero tú has dicho antes que estamos en un mundo globalizado, la competitividad es brutal, vemos incluso con productos agrarios o agrícolas que antes se producían aquí, y bueno, pues ahora remolacha, aquí hablábamos un día de que antes éramos excedentes, ahora somos deficitarios y tenemos que importar azúcar por todas estas normas reguladoras de la Unión Europea, pero ¿cuál es el futuro de Agropal a corto y medio plazo? O sea, ha superado el primer empuje, el primer arranque, estabilizados ya, tanto financiera, económicamente y con pujanza. ¿Qué perspectivas tenéis de desarrollo, de ampliación, o manteneros, o vais bien, o no sé, un poco?
Seguir transformando. Hoy tenemos, por ejemplo, el año pasado estrenamos una instalación complementaria a la deshidratadora de Bioldo, donde montamos un tren de granulación de lo más que puede ser referente en Castilla y León, con una capacidad para granular por encima de las 40.000 toneladas de forrajes, entre lo que es propiamente forrajes y paja, y por lo tanto es ofertar todo eso al mundo, o sea, de la, los piensos, al mundo de... Hoy día tenemos demandas importantes de fábricas muy importantes, multinacionales, de piensos de esos productos, y al mismo tiempo nosotros estamos gestionando directamente ya una fábrica de piensos, como es cuando hemos adquirido la relación con el grupo Nutecal de Benavente, a través de una sociedad que se llama Sutecal, que es la que nosotros se establece el que durante unos primeros 5 años nosotros somos los dueños para regir, para hacer la gestión en aquello, el grupo. Este grupo, para que nos hagamos una idea, puede estar facturando al cabo del año entre 70 y 90 millones de euros, por lo tanto es muy importante, y donde ya tenemos nuestra propia fábrica de piensos, de ámbito moderno, se entiende, y con cierta capacidad.
Con lo cual vuestros socios ganaderos, claro, podrán acudir ahí a ofrecerse y abaratar costos a la hora
de... Claro. Y al mismo tiempo también tenemos una buena relación con otra fábrica de una cooperativa de León, donde precisamente la estamos, el suministro lo hacemos nosotros. Por lo tanto, queremos entrar en ese campo. Lo que os decía de ese tren de granulación que nosotros instalamos y que estrenamos el año pasado en Bieldo, pues no está completado. Ahí es primero una primera fase también, por decirlo de alguna forma. Nuestra idea es transformar lo más posible, por ejemplo, partiendo de las cooperativas que estamos llevando de otras zonas de la provincia de Valladolid, donde son bastante fuertes productores. Lo mismo que la lenteja pardina de Tierra de Campos está dentro de una cooperativa de esas, por lo tanto, de ahí depende...
Es la que comercializáis en Ceraduey.
Depende de nosotros, que es la que tiene el guardián de la IGP, y al mismo tiempo son productores de ciertas cantidades importantes de avena, y nosotros lo que aspiramos es a llegar al suministro de lo que desayunamos muchísimos españoles desde hace muchos años, como son cereales, y principalmente la avena, hacer los copos, y por lo tanto el hacer un pelao y producir copos de avena pues para alimentación humana también. Entrar lo más posible en ese campo, y por lo tanto también los subproductos aprovecharles. Y que por qué decidimos hacerlo ahí, el subproducto que se produce en el pelado de avena es muy volátil, y tiene mucho volumen pero poco peso. Sin embargo, tiene unas propiedades extraordinarias de minerales que aglutina esa cáscara, como de cierto grado de proteína menor, pero sobre todo minerales, y que puede ser complemento precisamente en ese mundo de la granulación.
Una última pregunta, Manolo, y luego Pablo, y luego yo, y así, aunque nos extendamos un poco del tiempo, porque hay cosas muy curiosas que quedan, creo, ahí, ¿no?
No, el tema era todos los proyectos que están haciendo la Agropal, que siguen, si están consolidados, siempre y cuando. Me imagino que la mayoría del mercado lo lleváis directamente vosotros, que ha sido alguna de las cosas que por ejemplo, a Baltanás, a la fábrica de quesos de antes, fue una de las cosas que más la perjudicó. La venta, dársela a la TGT, a una multinacional, entonces eso es terrible. ¿Vosotros lleváis directamente la comercialización?
Nosotros tenemos nuestros propios equipos de comercialización, pero al mismo tiempo nosotros, o sea, pues tenemos relaciones hoy día con TGT, comerciales, tenemos unas importantísimas relaciones con Erosco y Caprau, y luego pues tenemos distintos, o sea, operadores en las distintas zonas, otros también supermercados de otro nivel, vamos, de un nivel de secundario.
Sí, pero vosotros ponéis el producto en el distribuidor
mercado,
final, ¿no?
En el mercado, e incluso lo ponemos, e incluso, como os decía antes, carne de Cervera la ponemos en el propio restaurante, queso también lo ponemos en el propio restaurante. Nosotros trabajamos todo más que poder. Tenemos una red, hemos creado una red, y estamos desarrollando lo más posible esa red comercial que sea nuestra, que no dependamos de otros, sino de nosotros mismos en la medida lo más posible. Tenemos algún también vendedor o distribuidor, pues también con cierto interés o con cierta independencia, que es autónomo, pero siempre dependiendo de nosotros.
Sí, tenéis una red comercial que gestionáis vosotros.
Ya te digo, potenciamos lo más posible lo nuestro, los nuestros, en los que dependen netamente el 100% del sueldo de Agropal. Pero también tenemos alguna relación con esos pues asentadores de alguna forma que les son directamente clientes de estos pues comerciales nuestros.
Pablo.
Sí, yo también le iba a preguntar un poco por el control de los productos que porque vas al supermercado cerrado y siempre está lleno de gente. Quiere decir que calidad hay, que los sistemas de control que tenéis en la línea que preguntaba Manuel.
Calidad y precio, que es sí. Muy importante.
Sí, claro, sí. Y eso sin desdeñar que siempre se producen pequeños fallos pues por quien nos suministra, pero eso pasa en todas, en grandes cadenas, claro. O que más para que nos pase también alguna vez alguna pequeña cosa, pero vamos, siempre estamos pendientes, y la suerte que hemos tenido hasta ahora que nunca ha incidido sobre precisamente pues el perjuicio de la salud de nuestros clientes. Uh-huh. ¿Y nosotros con qué trabajamos? Nos conformamos con un menor margen, y preferimos, también todo en la medida de lo posible que sean productos del mundo cooperativo en el primer orden, y cuando ya no te puedes suministrar eso, pues a través de lo que hay.
O sea, sí, eso será una forma también a lo mejor de generar intercambio, claro, con otras, claro, cooperativas.
Pero nosotros hay dos o tres plataformas que trabajan con nosotros, porque este mundo está o en grandes distribuidores o plataformas importantes. Yo lo que no entro es a discutir, y lo que no puedo hacer es ni orientar a mis comerciales a que tengan que ser de esta zona o otra. Hombre, pues en la medida de lo posible yo quiero trabajar con cadenas que a lo mejor son o que dependen de, y han dependido de algún tipo de financiación de Castilla y León, pero lo que hace falta es que ellos me quieran a mí también. Uh-huh. Me quieran a mí, porque no se traduce solo que yo quiera o sea ser muy cliente de ellos y luego de mí no quiera no sea nada cuando yo les estoy ofertando cosas, claro. O sea, tiene que haber
ese retorno, el yo gano tú ganas, es evidente
ese retorno, y qué duda cabe que algunas pues bueno, cuando la gente yo he visto a gente que descubre, pero si es que esto viene de tal sitio, ¿y qué más le da usted? Si a lo mejor no es ni de ese sitio, porque yo esta que dice que cree usted que es de ahí, a donde está cotizando es en Andorra. Se producen esas cosas.
No, sí, eso está claro.
Pero, bueno. Pero lo que sí hay que mirar es dónde ha sido fabricado ese producto
y fundamentalmente
dónde se ha producido ese producto.
La calidad.
El aceite de la chinata está muy rico, ¿eh?
Pues fíjate, la chinata está muy rico y sin embargo, la chinata, hay alguien en Palencia que me dice que es alguien que estuvo distribuyéndolo y que esa empresa en su día, cuando nació, era cooperativa, y la forma de producir en cierta medida es de origen productivo de los productores individuales, es en plan cooperativo, pero esa empresa, como tantas, resulta que para luego comercializar y salir al mercado han quitado la palabra cooperativa y actúan como empresas mercantiles, que yo lo veo eso una tontería y una bajeza. Yo ayer se lo criticaba, tuvimos una reunión, las siete mayores cooperativas de Castilla y León, que dependemos de una plataforma que tenemos, que es una cooperativa que se llama de ulterior grado, para comercialización de fitosanitarios y abonos, y en la comida, pues había, el vino era de uno de los socios, yo decía, y alguien que no lo sabía, y que representaba una entidad financiera que también aglutina un grupo de cooperativas de aquí de Castilla y León y que están dentro de esa plataforma, le decía, digo, pero tú en ese vino no verás, o sea, donde pone sociedad cooperativa y lo produce una cooperativa. Dice, no digas bobadas. ¿Cómo no va a poner? Digo, que no. Digo, léete la etiqueta. Digo, ¿por qué te he pedido la botella? Digo, ahora a mí llevan desde octubre, no me dejan beber vino. Y lo único que tomaba era un buen vino.
Pero bueno, Lucas, ¿y cómo has permitido que no te dejen beber vino?
Pues eso ya no estoy dentro yo de mi organismo.
Los
médicos, que muchas veces hay que hacerles caso o no,
sí, pero ya sabes lo que dice, por si acaso, recurriendo otra vez al refrán,
pero por no escuchar también a mi mujer, pues
ya sabes lo que dice, recurriendo otra vez al refranero, claro. Haz lo que hacen los médicos y los curas y no lo que dicen,
ya,
¿no?
ya,
pero en fin, claro. Eso sería otro debate.
Bueno, y le digo, míralo, y dice, sí, es verdad, y dice, oye, y esto, y es un buen vino, uno de los mejores vinos de Ribera de Duero, de los más competitivos, que es Pinafidelis, y eso lo produce la cooperativa Cocope de Peñafiel, y no figura eso,
Yo sé. La fama tenía la cooperativa de producir cantidad, pero no calidad.
Claro. Oye, os tengo que interrumpir. Estaríamos horas, Lucas, porque la conversación ha sido gratísima y además nos has puesto al corriente de muchas cosas y muchos términos que los que procedemos del medio rural, pero nos fuimos de él hace años, pues prácticamente los conocemos. Manrique, que está al loro de todas estas cosas, sí, Manolo sí lo sabía. En fin, que ha sido un placer, Lucas, tenerte aquí. Larga vida Agropal.
Pues yo también, ha sido un placer estar con vosotros, y sabéis que cuando queráis y cuando tengáis necesidad,
para seguir hablando,
a vuestra disposición, para seguir hablando del conjunto de todo esto.
Y nos llena de orgullo que una empresa palentina sea pujante, y después de los comienzos ha venido la consolidación, ahora veo que está, observo que estáis en fase de expansión, y siempre es bueno.
Sí, sí. Yo, mira, dentro de mes y poco voy a hacer 65 años y por lo tanto tengo ya mucha historia.
Eres joven todavía, hombre.
Hombre, yo aspiro a aguantar todavía algún año más, y si el que dice que manda, me lo permite.
Tienes mucha sementera todavía que cubrir. En fin, lo dicho, Lucas, muchísimas gracias,
por
tu atención en Red de Colores. Contaremos de nuevo con tu presencia. Cuando te apetezca puedes venir aquí a contarnos el discurrir de Agropal y del campo y de la ganadería palentina. Pablo, Manolo, gracias a vosotros también por vuestra presencia. Y a ustedes, señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejo ahí, al otro lado de Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM.